Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Está preparado.
Soy el ministro de
Desarme. Millones de mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Tendrá que evaluar. Hizo una publicación de que ya tienen un acuerdo que se anunció hace unos días y que en el momento que se presente, pues tendrán que evaluarlo.
Pero por usted es.
Pues tendrá que evaluarlo el banco.
Estoy haciendo una inversión personal muy relevante y mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y en su proyecto de país.
Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una buena noticia.
Sí, fueron negativas todas las amenazas que se denunciaron ayer o que se hicieron públicas. Y Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, se ha reunido con el rector y hay comunicación permanente con las áreas de seguridad, con la UNAM, en lo que se requiera colaborar. Y además estamos trabajando, como lo informé, en un programa especial de atención a los jóvenes, de salud mental y también de incorporación a distintas actividades.
En dado caso, como lo ha sido, que la UNAM se comunica con nosotros, no tiene nada que ver con la autonomía. Nosotros apoyamos de manera inmediata. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Revisar el origen de la llamada, dar con los responsables de quien hizo esa llamada y validar la veracidad o la gravedad de esa llamada. Y eso lo hacemos no solo con la UNAM, sino con distintos, con quien acuda a la policía, ya sea de la Ciudad de México, en este caso aquí en la ciudad, o de la Secretaría de Seguridad.
Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la segunda temporada de Maciosare. Hoy están en esta mesa con nosotras Claudia Villegas, ella es maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Bienvenida, Claudia.
Gracias, buenas noches a todos.
Está también con nosotros Hamlet Almaguer, él es maestro en Derecho Procesal Constitucional.
Buenas noches, Aleida, compañera, compañeros.
También está con nosotros en la mesa Paul Hospital, él es maestro en Gobierno y Políticas Públicas.
Hola, Aleida, compañeras, compañeros.
Y Tonatiuh Martínez, maestro ya te iba a poner también la maestría de Polo Hospital, y él es economista, especialista.
Gracias.
En todo el campo económico.
Gracias.
Pues hoy vamos a hablar de la venta de Citi Banamex, pero antes de eso me gustaría hacer un recuento breve sobre esta institución legendaria en nuestro país. Banamex cumple 141 años, tiene 141 años esta institución. Fue creada en 1884 y, como dicen algunos reportajes, especialmente el de La Jornada, ha sobrevivido a revoluciones, a crisis y a Citi, dice, ¿no? Y recordarle a la audiencia que fue el primer banco en América Latina que creó, que impulsó la primera tarjeta de crédito en 1968 y también tuvo el primer cajero automático. En 2001, ya en 2001, se integró al consorcio estadounidense Citigroup, pero fue hasta 2016 cuando se cambió la imagen para llamarse Citi Banamex. En realidad, no hemos dejado de decirle Banamex. Y esta historia unida a Citigroup está llegando, digamos, a su final. A su final porque están en oferta pública en el mercado de valores y está en una disputa frente a grupos empresariales y financieros. Quisiera que empezáramos contigo, Claudia. ¿Cuál es tu impresión de esto que está pasando con Banamex?
Gracias, Aleida. Muy bueno el recuento de datos históricos. Yo agregaría que Banamex es un símbolo de los diferentes momentos económicos financieros que se han vivido en nuestro país. Desde la crisis bancaria, que estuvo antes precedida pues por las devaluaciones que marcaron durante la década de los 80s las crisis más profundas de nuestro país. La nacionalización de la banca durante el gobierno de López Portillo, luego la privatización forzosa durante el gobierno de Salinas de Gortari, la participación muy criticable de cazabolseros que entraron sin saber qué era la banca. Y bueno, pues ahí la participación de la familia Legorreta, de muchos empresarios mexicanos de Prosapia, que tuvieron que dejar la participación en la época de la nacionalización, la privatización. Banamex es uno de los bancos que se vende durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se vende y entra Roberto Hernández, que forma parte de este grupo, que también, por cierto, quiso comprar Teléfonos de México, Axival, en asociación con empresas estadounidenses. Se queda Teléfonos de México con Carlos Slim. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento en que Citi, por un mandato que tuvo resultado de la crisis de las hipotecas subprime, tiene que vender activos porque allá sí los rescates se tienen que cumplir con ciertas condiciones. También cambió durante la pandemia y durante el proceso de capitalización de Citi el que ellos hicieron un recuento de qué negocios querían tener. Yo tengo la hipótesis de que cuando ellos decidieron vender Banamex, no esperaban que cambiara el modelo económico de una manera tan importante y se fue estirando la liga para vender Banamex. Y Germán Larrea hace una propuesta para venderlo, entra en una negociación con Citi, pero después molesto porque cree que le hace un daño al país no comprando a Leida, no comprando Banamex, porque tiene una confrontación con el gobierno del presidente, el expresidente López Obrador, pues tira la toalla, no lo compra cuando ya iba muy avanzado en el proceso y evidentemente él tratando de generar un mal ambiente en la inversión. Ahora lo vuelve a hacer y cuando ya está Fernando Chico Pardo. Espero haber hecho un buen recuento.
Sí, claro que sí, Claudia. ¿Qué dices, Tonatiuh, de esto? En el momento en el que se encuentra Banamex y la disputa que hay entre grupos empresariales en el país.
Pues Banamex ha venido disminuyendo su participación en el mercado. En el 2006 tenía el segundo lugar todavía medido en términos de cartera total, con el 16% del total en el país. En el 2016 mantenía el 13%, ya iba para el tercer lugar. Ya en el 2024 está peleándose el sexto o séptimo lugar con Inbursa. Entonces ha venido disminuyendo su participación en el mercado. También es justo decir que Citi nunca entendió, creo, a nivel mundial el consumo, el crédito de consumo, que era un fuerte de Banamex. Y entonces, no nada más en México, sino en todo el mundo comenzó a separarse o a deshacerse de esta cartera. ¿Por qué es importante Banamex? Aparte de porque tiene una Afore, porque tiene una licencia operativa, porque tiene una aseguradora. Tiene una riqueza cultural muy fuerte. Hablando de 1884, que es cuando surge, ya cumpliendo 141 años, estamos hablando de que hay más de 400 obras en su patrimonio, desde Diego Rivera, Frida Kahlo.
Remedios Varo,
en fin, tiene también, administra distintos museos, creo que es el banco con mayor historia económica de México y también es el primero que tiene un acervo histórico en el país que ha sido estudiado por historiadores económicos, historiadores y economistas. Creo que esta disputa ya de poderes económicos es fuerte porque Fernando Chico Pardo tenía ya un acuerdo, y tiene un acuerdo en firme. De hecho, él va a comprar o podría comprar el 25% del capital de City. Y llega Germán Larrea y dice, bueno, yo voy por el 100%. Y si no me dan el 100%, voy a ir por el 75% y Fernando Chico Pardo podrá tener su lugar minoritario en el consejo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el banco para estos poderes económicos? Porque al final también les da acceso a este pequeño asiento dentro del sistema financiero internacional, que de hecho tienen, porque tienen muchos recursos, tienen acceso a tocar la puerta de los bancos, pero tener un banco te abre otro tipo de puertas que me parece importante. Y acá se está midiendo el hombre, el tercer hombre más rico de México contra el que tiene lugar 16, ¿no? Entonces, sí es una lucha muy fuerte. Al final, Larrea dice, bueno, yo voy a mantener, compro el 100% o el 75%, pero después me podría deshacer de una parte del capital.
¿Qué dices, Paul, de esto? Citigroup tiene un plan global de sacar a la banca minorista de su consorcio. ¿Qué piensas de esta disputa que hay entre grupos financieros por hacerse de Banamex?
Pues yo escucho acá con mucha atención y admiración a la compañero expertos en materia económica, bancaria. Pero también sé que la gente que nos ve, que nos escucha, dice, bueno, ¿y por qué estamos discutiendo esto o analizándolo? Es decir, a mí como mexicana, mexicano, ¿en qué me impacta esta guerra entre el tercer hombre más rico de este país y el número 16, como decía Tonatiuh? Y entonces, claro, de ahí se vienen muchas preguntas, ¿no? Y que en esta misma mesa lo hemos analizado, no lo hemos discutido porque estuvimos de acuerdo todos. En el sistema financiero mexicano, en las tasas de interés que cobran los bancos, la banca privada en nuestro país, y cómo eso hace pues prácticamente impagables muchas cosas para los mexicanos y las mexicanas. Entonces, si dentro de toda esta discusión y este aplauso, digamos, que hay para que se nacionalice el capital que puede tener ahora Banamex y que entonces ahora esté en manos de mexicanos, sea Chico Pardo o sea Germán Larrea o sean los dos, bueno, ¿esto en qué va a beneficiar, no? ¿Cómo van a llegar al sistema financiero mexicano y cambiar o apostar a cambiar las reglas del juego desde lo privado? Porque cuando uno escucha las cifras de 170 mil millones de pesos para comprar, pues no solamente es la compra de los activos fijos que puede tener Banamex o Citibanamex o lo que dejó, sino el potencial de negocio que hay hacia adelante. Y ese potencial de negocio que hay hacia adelante es justamente por el abuso que ha tenido la banca privada sobre los consumidores. Entonces, de ese tamaño es el margen de las ganancias que ven hacia futuro. Y creo que vale la pena ahora que está en la discusión pública y en el centro de la mesa del país, por eso estamos hablando de eso esta noche, pues que entonces se empiece también a debatir todos estos excesos que tiene la banca privada con los clientes, con usted, conmigo, que queremos sacar un crédito hipotecario o que lo que nos cobra de interés es una tarjeta de crédito, ¿no? Qué bueno que Banamex fue el primero en sacar una línea de crédito. Pues sí, pero hoy se vuelven prácticamente impagables, ¿no? Entonces, ojalá que toda esta discusión, que es entre particulares y entre hombres muy ricos por comprar un banco, pues se preste para justamente la discusión de cómo está la banca privada en este país y cómo la podemos mejorar para que más mexicanas y mexicanos accedan a ella.
¿Cómo ves esto que plantea también Paul en la mesa? ¿Será un momento para que se discuta cómo actúa la banca privada en nuestro país?
Bueno, primero yo creo que es muy sano para el sistema que exista un equilibrio, que tengamos bancos fuertes mexicanos. Eso es relevante para no depender enteramente de decisiones que se tomen en el extranjero. Y pongo pues el caso que tuvimos en la década ya antepasada, ¿no? La crisis en Europa en 2008-2009, que siguió a la de Estados Unidos, donde vimos que prácticamente los bancos europeos subsistían de los ingresos que habían obtenido en esta parte del mundo, en toda Latinoamérica. Entonces, tener bancos mexicanos es sano para el sistema, permite que se tomen decisiones aterrizadas a la realidad local y no necesariamente movidas por los intereses que están del otro lado del océano. Tercero, pues aquí hay un componente relevante en la materia de impuestos. porque lamentablemente vimos cómo hace algunos años, cuando se realiza precisamente la venta de Citi, de Banamex, a City. Se hizo a través de bolsa y entonces no se recaudaron estos impuestos. Y una operación tan grande como la que mencionas, de 170 mil millones, pues algo debe dejar para las arcas públicas y es importante que se cumpla con ese compromiso. El resguardo del acervo histórico, ese patrimonio tan relevante que ya ha mencionado también Tonatiuh. Y por supuesto que en este ambiente es propicio que se tenga esta discusión. Yo diría, no solamente cómo se regula a la banca, sino incluso poner sobre la mesa si es tiempo de tener un banco público, que el Estado mexicano también participe, que es algo que el presidente López Obrador había deslizado hace algunos años. Otras naciones en Latinoamérica lo tienen. Entonces me parece que además de estos bancos privados nacionales, también debería estar abierta la puerta para tener un banco público.
Y sobre esto que mencionas, cuando en enero de 2022 Citigroup anuncia que se va a desprender de Banamex, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como bien lo señalas, pues acarició la idea, exploró la idea de que el gobierno de México comprara Banamex.
Le pidió pero un análisis al secretario de Hacienda.
Exactamente, pero dijo que no le alcanzó el tiempo. Que no podían echar a andar el banco, que no iba a ser posible. Y en ese sentido, lo que sí dijo es que era importante poner una serie de condiciones para esa compra, que el grupo o el empresario o las personas que estuvieran interesadas en ello fueran mexicanos, o sea, que fuera mexicano, que no tuviera deudos con el fisco, que no evadiera impuestos, que no tuviera deudos, y que no hubiera despidos masivos también, despidos a los trabajadores, y que se cuidara el patrimonio cultural que bien has mencionado, Tonatiuh, que a mí me encanta mencionar todo lo que, o sea, me gustaría mucho dejar muy, muy claro todo lo que tiene Banamex como patrimonio cultural, que además de la serie de edificios históricos como uh-huh. Palacio de Iturbide, la Casa Montejo en Mérida, el Palacio uh-huh. de Conde del Valle de Xochitl, de Durango, Casa de Mayorazgo del Canal, colección de monedas y billetes, piezas del siglo XVIII, colección de arte popular en Iberoamérica, en fin, o sea, sí tiene un acervo y una serie de bienes importantes que le son muy, muy queridos a la nación. ¿Qué piensas, Claudia, de este planteamiento de que sean un tipo de personas con estas características las que tienen que comprar o las que pueden o deben comprar Banamex?
Sí, nos queda un minuto, querida Leida, pero quisiera comentarle a la audiencia que ojalá pudiéramos abundar un poco más de qué tipo de personas adquieren la banca, porque evidentemente es el estilo de hacer negocios lo que decía Paul, ¿por qué nos debe importar este tema? Sí, por el costo del dinero, pero la opinión pública debería estar muy atenta de cómo el señor Germán Larrea no ha remediado problemas ambientales. Después hubo una confrontación muy fuerte por la privatización de la línea de ferrocarril que no usaba, que no manejaba socialmente. Entonces, Aleida, me parece que es el estilo de hacer negocio lo que también deberíamos estar analizando aquí, Aleida.
Efectivamente, vamos a seguir profundizando en esta discusión sobre la compra-venta de Banamex. No se vayan.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la compra de Citibanamex y te interrumpimos, Claudia, estabas en un análisis muy agudo al respecto.
Sí, el estilo de hacer negocios del señor Germán Larrea, que está de alguna manera ligado con lo que yo podría calificar con intereses que tienen que ver con otros gobiernos. Por ejemplo, en el Consejo de Administración de Grupo México participa Claudio X González. Ha sido el antagonista a través de Mexicanos contra la corrupción. Ha sido el antagonista del proceso de transformación. Y ahí está en el Consejo de Grupo México. Y creo que sí debemos estar muy atentos de la manera de hacer negocios, porque no solamente serían negocios, también habría, creo, intereses políticos de pertrecharse como un poder de facto frente a lo que necesita el país. El país, para crecer, compañeros, Aleida, necesita crédito. Necesitamos llegar a una participación del 30% del Producto Interno Bruto representado por la inversión privada. Y no está sucediendo, porque es una especie de desafío, mientras que vemos que la inversión extranjera directa está aumentando. Entonces, creo que tenía razón Fernando Chico Pardo cuando decía, para que llegue la inversión extranjera debe ir acompañada por inversión nacional. Y solo quisiera, si podemos ver un cuadro rapidísimo, que es la participación de mercado por líneas de negocios, el llamado G7 de los bancos, y este cuadro, que fue elaborado por el doctor Antonio Tapia en Revista Fortuna, pues tiene, por ejemplo, BBVA México con una participación del 25%, y bien, vemos cómo Banamex tiene solo el 6%, pero que es resultado del reacomodo que Citi incluso hizo al separar los bancos. Cuando se compre el banco, ojalá sea el mejor comprador, lo que vamos a ver es que Banamex va a recuperar una parte muy importante del mercado. Por eso al señor Germán Larrea no le importa ofrecer veces valores libros, dar a conocer la información para tasar una operación que podría llegar a los 9,000 millones de dólares y tratar de hacerla no de manera pues pragmática a través del mercado, con una oferta vinculante que pues lo estaría comprometiendo para hacerlo. Pero es un poder de facto, cerraría diciendo eso.
Donatiu, ¿qué opinión tienes de todo esto que estamos
Bueno, sobre lo que decía Hamlet de la banca pública, Banamex fue Sociedad Nacional de Crédito, sí, como actualmente es Bancomex, Nafin, Sociedad Hipotecaria Federal, Banobras, antes Bansefi, hoy Banco del Bienestar. Con la reprivatización en el 92, sale de esa figura y pues, se vuelve banca múltiple. En el país sí hay banca pública, serían estos que nombré, pero no hay, digamos, un modelo de negocio, un modelo de banca pública dedicado al consumo en particular. Uh-huh. Tal vez el Banco del Bienestar en algún momento pueda tomar ese lugar, o Financiera para el Bienestar, que es otra entidad que fue modificada en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, antes Telecom. Y sí es necesario, porque al final hemos visto que el gobierno ha incursionado en distintos mercados, por ejemplo el del gas, del gas bienestar, y bajó los precios en la Ciudad de México. Creo que hablando del crédito, como lo hicimos alguna vez también, el pueblo celebró ampliamente el 36% del crédito en México con respecto al Producto Interno Bruto, pues es muy, muy bajo, ¿no? En países como Ecuador está en el 50%, Japón es el 200%. Sí tenemos un crédito muy bajo respecto al Producto Interno Bruto y hay que ampliarlo. Me parecería una estrategia interesante analizar esa en donde crezca la banca pública dedicada al consumo. Sobre la parte de los impuestos, aquí el problema creo que es todavía que lo que se paga actualmente, o lo que se pagaría actualmente por Banamex, es menor a lo que se pagó en el 2000. Entonces, en términos de impuestos, creo que no podría o no habría un pago por el pago inferior a lo que se pagó en el 2001. Y también sobre la parte de los ferrocarriles y la forma de hacer negocios de la REA me parece interesante, porque justo fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos, intervino esta parte de los ferrocarriles y la Guardia Nacional toma este tramo y que él se enoja y dice, bueno, ya no voy más con la oferta de Banamex. Entonces la REA sí me parece una persona pues distinta a Chico Pardo en la forma de hacer negocios, más de confrontación, y no me parece un potencial aliado del gobierno en términos de crecimiento del sistema financiero y su fortalecimiento.
Sí, efectivamente, como acaba de mencionar Tonatiuh, y como se ha comentado en la mesa, importa qué personajes son los que llegan y compran y van a comprar este banco. El estilo de hacer negocios, como mencionaba bien Claudia, importa también para lo que viene para este Banco Nacional, para este Banco Nacional de México. ¿Y quién es Germán Larrea? O sea, si él accede al banco, a Banamex, hay que revisar la trayectoria que ha tenido como empresario, en donde ha estado también muy involucrado en momentos ominosos en torno a casos, casos de afectaciones medioambientales, afectaciones a clase trabajadora, como lo que sucedió en Pasta de Conchos. Y hay que revisar cómo fue construyendo también su fortuna. Se han hecho reportajes al respecto y se ha revisado una gran parte de la consolidación de su fortuna fue durante los gobiernos panistas. ¿Qué piensas de esto?
Sí, Jamás. Bueno, primero el tema que planteó Tonatiuh tiene razón en la pretensión de valuarlo, digamos, en un monto inferior al de la venta anterior. Pero para esto el Servicio de Administración Tributaria también tiene herramientas que ya ha puesto en práctica en muchas operaciones que de manera artificial buscan presentar una depreciación, y entra ahí el juego entre costo o precio y valor. Ahí el Estado mexicano sí tiene una herramienta para no dar por sentado que lo que se ponga en el contrato es el valor real de la empresa. En el documental este que está ahorita de moda del PRI, se me queda en la mente las declaraciones de Salinas Pliego públicas, cuando dice, la compramos por un valor inferior al que tiene, ¿no? Entonces no es algo nuevo. A mí también me llamó mucho la atención que estaban planteando 0.8 sobre el valor en libros, ¿no? Es algo que estaban comentando. En relación a tu pregunta, Aleida, bueno, pues lamentablemente hay algunos casos de violación a derechos laborales. Tenemos pues una catástrofe con mineros que lamentablemente fallecieron. Tenemos también pues una reticencia a utilizar los bienes de la nación que fueron concesionados, digamos, en toda la amplitud. Entonces el Estado mexicano, y en ese caso, tiene la facultad de tomar el control, que es algo que se hizo durante el sexenio del presidente López Obrador en una ruta que estaba subutilizada. Desde mi perspectiva, los títulos de concesión, por ejemplo, en materia ferroviaria, dan para el transporte de pasajeros, y lamentablemente ese es un sector al que no se le ha volteado a ver por privilegiar el transporte de carga, ¿no? Entonces, en esos dos aspectos me parece que la forma de hacer negocios pues ha fallado por parte del señor Lara.
¿Tú qué piensas, Paul?
Fíjate que me dejaste pensando mucho en la intervención que tuviste, haciendo el recuento histórico en donde te detuviste, me parece, en 2022, que el expresidente López Obrador le pasó por la mente comprar Banamex. Sí. Y que le encargó a su secretario entonces de Hacienda seguramente un estudio de viabilidad financiera para el país. Y entonces me dejaste pensando mucho, porque ahora con todo este tema del huachicol fiscal, pues haciendo cuentas para que visualicemos de qué tamaño es el problema. Pero estamos hablando que esto va a costar 170 mil millones de pesos. Y el daño al erario público, que dice hoy la autoridad en esta investigación, es en lo acumulado como de 500 mil millones de pesos. Se hubieran comprado tres veces Banamex, ¿no? Y luego también pensé en la cancelación del aeropuerto, que se había estimado un daño como de 100 mil millones de pesos. Y luego la Auditoría Superior de la Federación lo subió como a 250 mil millones de pesos. Entonces hubieran comprado casi dos veces Banamex. O el sobrecosto ahora del Tren Maya, también, que se fue siete veces arriba del valor inicial. Pues a lo mejor hubieran comprado dos veces Banamex. Entonces, bueno, nada más para que nos demos una idea de qué tamaño, ¿no? Porque hablamos acá de 170 mil millones, 200 mil millones. ¿Qué representa y qué está representando todo este tema del huachicol fiscal para las finanzas del Estado mexicano, ¿no? La imposibilidad en 2022 de comprar Banamex, pues a lo mejor si hubieran cerrado la llave ahí en una investigación previa, pero bueno, estamos hablando de un negocio enorme. Yo insisto que más allá de hablar de quién se va a quedar con el banco al final, es el por qué se están peleando una inversión de esta naturaleza, y me parece que en buena medida es por el jugoso negocio que es a través de los miles de clientes que ahí guardan su dinero y que se vuelve inasequible ahí cualquier crédito hipotecario.
Para ir cerrando este tema, Claudia, ¿cuál sería tu reflexión final de lo que estamos abordando?
Algo muy breve. Fernando Chico Pardo, en la conferencia de prensa, dijo que había platicado con la presidenta Sheinbaum, que le había manifestado que tenía muchas ganas de aportar al país con esta compra. El señor Germán Larrea no ha hablado y no creo que lo vaya a hacer con la presidenta, no porque necesite una autorización ni necesite nada, porque esta es una operación, entendemos, totalmente privada, que se va a realizar, si bien en los mercados de valores.
Pero sí necesita autorización de la Secretaría, sí, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Sí, pero no la va a negar la autorización. No sé, Tona, cuáles serían los argumentos para negarla.
Citi dice que ve un riesgo o ve más riesgos ante la oferta de Larrea que de Pardo.
Cerraría con eso mi comentario, precisamente. No veo a la Secretaría de Hacienda estableciendo un bloqueo para que la comprara Germán Larrea, pero creo que ya cambió algo. El mercado de valores castigó la osadía de Germán Larrea de querer hacer una operación que económica y en términos de mercado no resultaba lógica. Y creo que también Citi está pensando claramente en que este país ya cambió, que no es ese capitalismo salvaje de buscar el mejor precio o de cerrar. Ellos recibieron la oferta, la están analizando. No hay un compromiso en este momento legal o jurídico que Germán Larrea los pudiera demandar, pero algo ya cambió y entiendo que Citi ve con mejores ojos la manera de hacer una operación con un hombre como Fernando Chico Pardo, y que tal vez el riesgo sería, no le gusta algo al señor Germán Larrea, te demanda, no lo reconoce. Creo que algo cambió, y no solamente son los mercados, sino que estamos cambiando este país en donde lo que no está bien hecho no es bien visto.
Hamlet, tu conclusión de esto.
Bueno, pues insistir en la importancia de que las empresas mexicanas tengan una mayor presencia en el sector. También explorar esta posibilidad para que exista banca pública, como bien mencionó Tonatiuh, que atienda al público en general y no a ciertos sectores de gobierno o de exportaciones como las otras instituciones. Y también comentar que en el sexenio del presidente López Obrador, en respuesta a lo que mencionaba Paul, se realizaron enormes esfuerzos para invertir en infraestructura, para abatir la corrupción, para generar desarrollo en el sur, sureste del país. Y dejar también muy claro que hay inversiones que se realizan con una finalidad social y no meramente de carácter especulativo o económico. El Estado no debe buscar generar utilidades, sino prestar servicios. Y para mí, en el caso de la banca, pues sí es un servicio de la mayor relevancia, igual que los trenes, igual que los aviones, igual que las carreteras y otras materias en donde el Estado mexicano está presente.
Sí, insistir en la importancia de los bancos. Son esos grandes intermediarios entre el ahorro y el crédito para el dinamismo de la economía, son necesarios. Un país que quiere seguir creciendo o que busca incrementar sus tasas de crecimiento necesita un fuerte sistema financiero. Digamos, en la celebración de los 100 años de Banco de México, la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo, a ver, hace falta que la banca también participe. Ya lo dijo Paul, sí hay que disminuir las tasas de interés, hay que disminuir las comisiones, hay que aumentar la cartera de crédito en todos los niveles, empresarial, de consumo, en fin, para que este país siga creciendo. La banca pública es una opción. Actualmente Bancomex, como dice Hamlet, atiende la parte de las exportaciones, Nafin a las empresas, Banobras a la infraestructura, ¿no? Bansefi, bueno, el Banco del Bienestar está atendiendo la parte de los programas sociales, y Sociedad Hipotecaria Federal pues se quedó en la parte de las hipotecas, ya de la mano de Banobras. Pero creo que igual un llamado a la banca de desarrollo para que incremente la capacidad, disminuya un tanto la parte de inversiones en valores y fomente más el crédito.
Sí, efectivamente. Pues vamos a ir cerrando con este tema y vamos a pasar al segundo tema que tenemos en la mesa, Hamlet. Pero antes de eso vamos a ir a comentarios de nuestra audiencia.
David Urquiza dice: no me gustaría para nada que Germán Larrea compre Banamex. Es un tipo nefasto.
Luis Fer, buenas noches, Macio Sare. Una pregunta: ¿qué tan importante o qué tanta diferencia puede haber entre que un mexicano compre Banamex a que si lo hubiera hecho un extranjero? Gracias.
También Luis Fer. Ah, bueno, es la misma pregunta.
Pero déjenme decirle a Luis Fer que allá en maquillaje, porque nos maquillan antes de entrar, yo le hice la misma pregunta a Claudia, que es nuestra experta en banca. Entonces, pues creo que es una pregunta legítima que tenemos.
Claro,
incluyo.
Las prioridades, lo decías, Hamlet. Un Citi no está interesado en darle crédito a las micro y pequeñas empresas. Ellos quieren hacer los grandes negocios. ¿Qué se podría hacer un poco el riesgo de que Germán Larrea quisiera fondear a solo grandes empresas donde los márgenes son mayores? ¿No tendríamos este sentido social, esta importancia de desarrollar al aparato productivo nacional?
También seguramente habrá una reinversión de utilidades en el país más que una
repatriación, ¿no? Que es lo que hacían los bancos también.
Vamos a otros mensajes también de Fernando. Yo creo que con la mayoría de los empresarios mexicanos no haces ni la mitad de una persona honesta.
Qué fuerte.
Okay. Sí, así, sí, fuerte, pero...
Fidencio dice: felicidades por mantener la pluralidad. Sí, debe de ser una persona sin problemas fiscales y con una verdadera visión social. ¿O solo será alguien que buscará hacerle segunda a Salinas Pliego?
Bueno, y que también tenga una buena trayectoria empresarial, ¿no?
Sí, y Fernando Chico Pardo dijo que lo que hará será competir muy fuerte. Eso es importante.
Tania Patelli, yo considero que mientras no bajen la cantidad de interés y dejen de aprovecharse del país y mexicanos y mexicanas, pues que lo tenga un mexa o un internacional da poca diferencia. Bueno, es lo que a veces en algunos análisis se piensa, ¿no? Finalmente, cuando son empresarios, capitalistas, están pensando pues en cómo obtener mayores ganancias. No importa la nacionalidad, no importa. Dicen que el capital no tiene sede nacional, no tiene patria, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado hablando de esta compra a Banamex en esta escisión con Citigroup Capital estadounidense. Y quédense con nosotros y con nosotras porque vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un tema sensible, importante, así que acompáñenos. America Powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Cambiamos de tema. Ahora hablaremos de los paros recientes en escuelas y facultades de la UNAM y los lamentables acontecimientos en el CCH Sur. Le compartí a producción un comunicado. En el intro veíamos algunos comentarios en relación a las amenazas de artefactos explosivos. Y la UNAM en su cuenta oficial compartió lo siguiente, dice: la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido informada que como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se ha identificado a por lo menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de nuestra comunidad a través de medios digitales. Se les ha citado a declarar para proceder conforme a derecho. La Universidad de la Nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas. La UNAM hace un llamado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes que no hayan sido verificados y mantenerse informada a través de los canales oficiales, y está fechada hoy. Pues este es el comunicado de la Universidad Nacional. Hay algunas escuelas que mantienen clases virtuales, otras que están en suspensión de actividades y otras más que están funcionando de manera ordinaria. Paul, tu comentario sobre este punto.
Qué bueno que además publicas y das lectura a este comunicado, porque yo creo que no hay nada más deleznable que las personas que aprovechan estos espacios de crisis para causar psicosis.
Sí.
Y qué bueno que vayan por ellos y que vayan a declarar y demás. Y dentro de todo lo que está sucediendo, hay un asunto ahí de fondo que me parece hay que prestarle mucha atención, y derivado de los lamentables hechos, que se ponga en el centro del debate, de la discusión pública, la salud mental. Uh-huh. En este caso, de los estudiantes, pero en general en este país, en donde la atención a la salud mental en muchísimas ocasiones, y está medido, es producto también de que los señalen, de que los discriminen, porque vivimos en un país en donde culturalmente era una muestra de debilidad acudir al psicólogo, acudir al psiquiatra cuando alguien se siente mal. Y yo creo que hay que reconceptualizar el tema de la salud para que cuando hablemos de salud no hablemos solamente de salud física, sino también de salud mental. Y les doy un ejemplo muy concreto. Cuando alguien se atiende de algún padecimiento, de algo que le duele, su comunidad, su entorno lo felicita y le dice: qué bueno que te atendiste para que no pasara a mayores. Pero en este país todavía culturalmente, cuando alguien se atiende en términos mentales, lo señalan. Y en muchas ocasiones con adjetivos de que si está loco, que si, en fin. Entonces, me parece que debemos de normalizar, no solamente en la discusión pública, el tema de la salud mental, sino también desde el espacio público hacerse cargo de ella. Yo en Querétaro en particular tenemos una propuesta para que estas clínicas de salud que asisten a las comunidades más alejadas, que no tienen alta especialidad, pero que son de una primera atención física, brinden también una atención psicológica. Y así como en la salud física, si en ese primer espacio no te pueden atender y requieres de un nivel más alto de especialización, hasta llegar a la Ciudad de México, por ejemplo, en el tema del cáncer, lo mismo con la salud mental. Pero debemos de tener un primer espacio en donde podamos ser atendidos, diagnosticados y en consecuencia poder resolverlo. Más aún, y con esto cierro, en las escuelas. ¿Qué? Y hablo en las escuelas desde la secundaria, el bachillerato y en la universidad, en donde hay cambios biológicos, químicos, la adolescencia, que es adolecer de muchas cosas, pero estos cambios biológicos que requieren siempre de un acompañamiento. Y me parece que este tipo de cuestiones nos brindan la oportunidad de poner el tema de la salud mental y la normalización de la atención al centro.
Un asunto de la mayor relevancia. Y lo que comentabas al inicio y expresa el comunicado es, a pesar de que lo realizaron de manera anónima o intentaron escudarse en perfiles falsos, tanto la universidad como las autoridades ya saben quiénes son y han sido
bueno
citados a declarar. Eso es favorable para prevenir estas cuestiones. Tonatio, tus comentarios sobre lo que ocurre en la UNAM.
Pues esto es un evento posterior, digamos, a los acontecimientos que se vivieron en septiembre, el 22 de septiembre, en el CCH Sur, donde lamentablemente un estudiante apuñala a otro estudiante y muere en las instalaciones. Estaba con su novia y una persona también, un trabajador de las instalaciones, intervino y resultó herido. Al final esta persona fue aprehendida y fue presentada ya ante las autoridades correspondientes. Los hechos de violencia en las universidades de nuestro país, digamos, no son poco recurrentes, pasan constantemente. Y se suman a las problemáticas en términos de la ciudad universitaria que vive una ciudad. Hay problemas de empleabilidad, hay problemas de venta de drogas, hay problemas de los profesores que ya están por pensionarse también, hay problemas de infraestructura, hay problemas muy diversos que creo que están también en este sentido, en este cúmulo de situaciones. Pero ahora viene a sumarse este, digamos, nuevo fenómeno o al menos que poco se ha replicado afortunadamente en nuestro país, de ciertos grupos, digamos, antifeministas, entiendo, que no se identifican, al menos esta persona que inició la violencia en el CCH Sur, y que se identifican como incels, que son personas o son hombres que no tienen una relación fácil con las mujeres de su edad. Y digamos, hay cierto también odio y rechazo a los hombres que sí pueden relacionarse fácilmente, ¿no? Entonces, esta es una situación global que desafortunadamente se está importando y que se suma a estas violencias que creo que deben de atenderse fuertemente en la máxima casa de estudios. Creo que la reacción de rectoría fue afortunada porque cerraron las clases en varios planteles. Hubo ya hay una declaración y hay el Consejo Universitario ha tomado medidas de precaución. En todos los SHs va a haber ahora detectores de metales. No va a haber revisiones de mochilas, pero sí detectores de metales. Y sí un acompañamiento mucho más fuerte. Nos mandaste una entrevista del rector en la jornada que me parece que atiende, digamos, sí el problema. Y yo solo diría a ese cúmulo de esfuerzos que se retratan muy bien en esta entrevista, que hace falta más en la parte de seguridad para todos los que somos universitarios, damos clases allá, tres de nosotros, pues es particularmente sensible la situación. Situación que se ha replicado, insisto, en distintos momentos, el momento también en 2017 del asesinato de Lesbi Berlín en la Facultad de Ingeniería, muy doloroso. Y creo que la parte de la seguridad todavía hace falta. Hay un trabajo muy fuerte por los que nos relacionamos fuerte con la universidad.
Sí, la cabeza de esta entrevista dice: la tragedia en el CCH Sur marca un antes y un después, Claudia.
Así es, y yo quisiera ir al antes, porque quiero citar a Alberto Constante. Él es doctor en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios. Él dijo, cuando comenzaba la pandemia nos va a atravesar al corazón, tenemos que estar listos. Y también quiero citar un estudio, me parece que eran académicos de Funsalud, cuando hablaban que la pandemia nos iba a dejar muchos problemas, sobre todo en la parte mental. Y dijo, quizás vamos a salir del asunto médico, pero la salud tenía que atenderse, la salud mental, como dice Paul. Y creo que también los chicos y chicas que están en la UNAM están sometidos a una gran presión, mediática, las redes sociales, la hiperaceptación, pero también la hipervalidación, este imperio del like que los deja sometidos y que los está dejando solos. Entonces creo que es un gran momento para cerrar filas en donde la comunidad universitaria, en donde la comunidad estudiantil, los maestros de asignatura o los que tienen plazas en la UNAM, tenemos que ser escuchados porque necesitamos apoyar a nuestra comunidad estudiantil. También los maestros tenemos que recibir capacitación para que estemos listos y mandarles un mensaje oportuno. Y yo quiero tocar un tema que es el tema de la autonomía universitaria. En la década de los 40, entiendo que se instaura y se ha respetado, pero en algún momento la universidad estuvo estigmatizada por tener intereses neoliberales. Salían políticos desde la UNAM, desde la rectoría, para ir después a ocupar cargos de secretarios de Estado en gobiernos priistas y panistas.
O buscar la presidencia nacional del partido, que fue el caso del exrector Narro, ¿no? Buscó la presidencia nacional del PRI.
Y yo veo ahora un momento interesante en donde el rector economista, en donde gran parte de su equipo tienen una sensibilidad diferente. Y creo que sin violar en ningún momento la autonomía universitaria, podría haber espacio para más apoyo por parte de los responsables en nuestro gobierno federal en la Ciudad de México para apoyar estrategias de seguridad que nos permitan pasar esto, que para mí me parece que es un antes y un después. Creo que podemos escribir una historia después.
Aleida, tú conoces perfecto a la UNAM, tus reflexiones.
Pues primero decir que en esta entrevista que le hacen al rector, al doctor Lomelí, cuando él dice que es a partir de los sucesos del CCH Sur, la universidad está es un antes y un después, yo diría que la universidad tuvo el primer gran problema serio con el feminicidio de Lesbi Berlín, que lo mencionó Tonatiuh. 1900. Yo creo que el antes empezó con el feminicidio que se dio en las instalaciones de Ciudad Universitaria, y ante eso se empezaron a impulsar protocolos de atención a la violencia contra las mujeres y contra la violencia de género en la UNAM. Creo que este es un gran momento para que la universidad se tome muy en serio atender seriamente al bachillerato. Todos sabemos dentro de la universidad que en la estructura de la universidad, el nivel que menos ha tenido atención, infraestructura, presupuesto y demás atenciones, es el bachillerato. Es un momento adecuado para que se tome muy en serio aportarle al bachillerato y que toda la estructura de la universidad estemos con los bachilleratos. Lo que está sucediendo creo que tiene mucho que ver como una consecuencia de lo que pasó en la pandemia, como bien lo decía Claudia. Son los efectos de que tuvo en la salud mental de los jóvenes y de las jóvenes. Y creo que no solo se tiene que reforzar la atención en salud mental, ya están anunciando Feria de la Salud en Ciudad Universitaria o en la UNAM, sino establecer, crear e impulsar protocolos de atención de la salud mental de los estudiantes y de las estudiantes, pero con un seguimiento puntual, con un apoyo y con un seguimiento y con una capacitación y sensibilización también al profesorado para que logre identificar algunos detalles que pueda ver en el estudiantado en torno a la salud mental. Pero además del tema de seguridad, de salud mental, es importante que se ponga atención a esta construcción de masculinidades violentas, en donde hay asidero en este momento en lo que llaman manósfera. La manósfera es ese espacio de la internet, es ese espacio de las redes sociales, en donde se cultiva de una manera terrible el odio a las mujeres. Hay una construcción de masculinidades crueles allí, en donde a partir también de cierto malestar masculino, de reacción al avance del feminismo, de las reivindicaciones de las mujeres y de las jóvenes, pues empiezan a anidarse allí discursos de odio, de misoginia contra las mujeres, y que eso termina en casos tan dramáticos como el del joven del CCH Sur que asesinó a otro joven. Y se preguntarán, me comentaba Hamlet antes del programa, pero ¿por qué entonces a otro, por qué no fue a una mujer, digamos, si toda la violencia es contra las mujeres? Resulta que también resienten el hecho de que haya hombres más populares o chicos que sí tienen la atención de otras mujeres. Por eso todo el término incel, que no es un término global, o sea, que es a nivel mundial. Este fenómeno es a nivel global. Incel tiene que ver, habla de célibes involuntarios que no tienen facilidad de tener relaciones afectivas, sexoafectivas con otras mujeres, y entonces vienen aquí resentimientos y se anida en misoginia y en violencias de todo tipo. Esto no solo ocurre en nuestro país, está ocurriendo en nuestro país, sino está ocurriendo en muchos otros países en el mundo, y pues en ese sentido, para las familias, para todos aquellos que quieran entender, comprender este fenómeno tan negativo, tan terrible para las juventudes, pues les recomiendo mucho en Netflix hay una serie que se llama Adolescencia, que retrata todo este fenómeno que está ocurriendo, desafortunadamente.
Muchas gracias por la reflexión, Aleida. Vamos a ir con comentarios de la audiencia sobre este segundo tema. Dice Tania Patel, y considero que también es muy importante la familia. La familia sana promueve valores, carácter, vínculos afectivos.
Adriana Romo, los que pertenecen a la comunidad universitaria deben estar cerca, atentos para actuar a tiempo, prevenir a partir de observar y acompañar.
Fidencio Mayorga, en la UNAM puede ser desde un problema cultural social hasta algo orquestado para desestabilizar, no podemos descartar ninguna posibilidad. Uh-huh. Acá los involucrados, sí, es la comunidad estudiantil, las autoridades, los padres y madres de familia, porque también se tomó una decisión de que van a poder entrar los padres de familia a las instalaciones en ciertos momentos, pero también, y en la entrevista decía el rector, la autonomía no se trata de extraterritorialidad, entonces tiene que haber una coordinación muy fuerte con las autoridades locales y federales en caso justo de detección de cualquier potencial atentado, y de la policía cibernética, porque fue, digamos, también destacada en los distintos comunicados como un trabajo muy importante que se tiene que hacer adelante para prevenir cualquier situación a futuro.
La coordinación con las autoridades, pues reconocer las declaraciones del rector en esta entrevista, recomendársela a la audiencia. Ahí señala precisamente que la UNAM no es un estado dentro del estado mexicano y por ende no aplica este principio de extraterritorialidad, y cuando se comete una conducta delictiva, él dice, pues puertas abiertas a las investigaciones, llama a la atención en infraestructura y en prevención también a las juventudes, a los estudiantes de la UNAM, y desde aquí pues nuestra solidaridad con la comunidad universitaria y esta tarea de todos, esta prevención. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en Maciosare. Se quedan con Azul Alzaga en el noticiero.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.